Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. El director de Tiempo de Juego es Paco González, no sé si lo sabían ustedes. Hola Paco, ¿qué
Hola,
tal?
Hola Juanma, encantado.
Muy buenas, encantado. ¿Qué tal? Enhorabuena por todo.
Entretenidísima la tarde. Entre los partidos, las carreras y la Superliga, sobre todo la Superliga, está entretenidísimo.
Sí. Pues viene buen tertulión, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio por delante. Hoy estaba en casa y a las 2 de la tarde, te lo juro que... claro, yo soy una persona, solo tengo una tele en el salón. No tengo más teles. Y claro, decías tú, ¿qué pongo? O sea, tenía las motos, estaban casi a punto de empezar los coches, la Amstel Gold Race, estaba el Real Sociedad Sevilla, que estaba genial, estaba jugando el Arsenal en directo. No sé qué otra cosa, yo le digo, pero bueno, es que es impresionante lo que hay en este domingo. Y luego encima la noticia de la Superliga, que vamos a comentar muchísimo, que nos va a dar mucho, mucho en las próximas horas. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, preparados.
Preparados, listos y dispuestos, recién llegado de Getafe.
Que, por cierto, tengo que darle las gracias a un grupo de operarios del club que me han ayudado, que me he quedado tirado sin batería y me han empujado el coche para arrancarlo.
¿En serio?
Como te lo digo, me he quedado tirado, no me he dado cuenta, me he dejado las luces dadas y cuando he salido corriendo para acá no me arrancaba y ahí empujándolo hemos arrancado.
¿Y la batería se ha recargado ya la batería?
Por hecho, yo a mi casa he llegado, ahí ya lo dejo y ya mañana ya veremos.
Vale.
Dios dirá.
Vale, perfecto. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Vaya gol en el al Mariano.
Por milímetros, milímetros.
Madre mía. Pero claro, porque siendo los árbitros madridistas, no entiendo cómo han dado el del VAR.
Bueno, pero escucha, pero la línea es la línea. Y eso es lo mismo para todos, ¿no?
Pero es que la línea está en lo del Getafe. Bueno, es igual, sí, total.
¿Qué te pasa, Guas?
No, nada, que me sorprende, ¿eh? No sé, es una cosa sorprendente. Vale. Lo decía Núñez. Vamos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien.
¿Te has emocionado viendo el retorno de Marc Márquez?
Sí, la verdad es que sí, claro. Hombre, cuando ves a un deportista...
Todos.
Cuando ves a un deportista... No, ya en este caso Márquez, evidentemente, pero cualquier deportista que sabes que pasa un vía crucis así y que finalmente puede correr y consigue eso, pues es normal, sí, claro, emocionarse. Bueno, nosotros nos contagiamos bastante de las vivencias de estos muchachos, desde luego.
Sí. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Yo estupendamente.
Estupendamente, perfecto. David Albelda, ¿qué tal, David?
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Contento, ¿no? Contento porque me estaba escribiendo gente ahora en redes sociales, dice Antonio, el otro día te la jugaste, ¿no? Cuando, porque claro, esto, el tiempo al final da la razón, ¿no? Pero el otro día cuando dije yo, ahora es cuando más creo en la condición de favorito del Atlético de Madrid, os reíais como os reíais en enero cuando decía que con 12 puntos de diferencia no era favorito. Pero bueno, hoy hemos visto un Atlético de Madrid vivo, que ha resuelto con mucha autoridad un partido que podía no ser tan fácil.
Sí, sí.
Luego apuntaremos.
Mira, voy a saludar a Fouto, supongo que estará Fouto, para que no se me olvide luego que quiero que tenga muy presente. Que
la semana pasada se te olvidó.
¿Qué se me olvidó? ¡Fouto!
Hombre, pues es un detalle de tu parte. ¿Qué tal?
Sí,
pues
bien, ¿qué Fouto? Tal? Bienvenido a esta tertulia, que es tu tertulia. Sobre todo es tu tertulia, que lo sepas.
Cuando entras.
Pues nada, muchísimas gracias. Es un placer también el mío, el estar aquí todas las noches.
¿Algo que decir del gol anulado al Real Madrid Aguas, que se estaba ahí?
Pues poniendo... simple y llanamente que ese gol no lo anula ningún VAR, ninguna línea, ni nada. Ese gol lo anula el asistente.
Pues lo que te estoy diciendo, que son madridistas, que es lo que me extraña.
Vale, pero que aclarar que no hay ninguna línea, no, que lo anula el asistente.
Que
ese gol en el año 94 también no hubiera sido marcador.
Sí, pero si no te digo que no.
Que lo anula el asistente, que está en mejor posición posiblemente que Guas y que la mía.
Que yo creo que es incluso falta de Mariano, pero que me extraña que si no
falta de Mariano no es.
Ya está,
es un gol que ha anulado un asistente.
Continúe, Castaño.
Es un gol que ha anulado un asistente que está en la banda y que tiene mejor visión de todos los que estamos aquí.
Santa Lucía se la conserve.
Del penalti Tangatti ha militado. No.
Vamos, perdona, no solo, no solo no es penalti, sino que yo creo que es el. ¿Cuál dices? El de Unal, dices.
Hombre, por favor.
No,
el de Ángel. El de Ángel al final.
La plancha.
Vale, vale.
No, el de Ángel no, el de Militao Ángel.
El de Militao,
Ángel, sí, Militao Ángel, sí. Vale, el de la segunda parte.
Pues ese penalti para Pedro Martín no lo es, para Gonzalo Miró y para
puede serlo, sí. Puede serlo.
No hay ningún penalti, lo único, por llamar de alguna manera algún error, para mí una acción que saca amarilla Ángel, que le suelta el codo al chaval del Madrid, a Blanco, que podría haber sido roja. Entre amarilla y roja ha sacado amarilla, pero esa sí que podía haber sido roja porque le suelta el codo. Pero por lo demás ha estado bien.
Es raro siendo madridistas. Pero bueno,
oye, le va a montar una bronca Bordalás a Maximovic, que va a flipar. Acaba el partido y Maximovic le dice a Ricardo Rossetti que no sabe por qué el campo estaba tan seco y que los jugadores que quieren jugar en campos que estén en buenas condiciones, que no entiende por qué, siendo un partido por la noche, que no estuviera el campo bien. Y claro, se lo han dicho a Bordalás en la rueda de prensa y Bordalás ha dicho que siempre estáis sacando cosas cuando el equipo juega bien y tal, no sé qué. Cuando sepa que el que lo ha dicho fue Maximovic, le va a montar bronca, ¿eh?
Bueno, sería una más. Ha tenido ya con Ángel y con Damián, pues sería una más. Este año todo.
Bueno, pero hay que decir que el Getafe ha hecho lo que hace cualquier equipo. O sea, ha hecho lo que tiene que hacer. Mirar por él, claro, las mejores condiciones.
Poner sus condiciones.
Para poner sus condiciones, que por eso juega de local. A lo mejor cuando va el Valdebeba dirá, joder, qué rápido está el campo.
Sí, Manolo, pero está claro, pero normalmente los jugadores lo saben cuando es una decisión pues del cuerpo técnico.
O no.
Normalmente.
Hay algunos que no saben ni con quién juega la semana que viene.
Bueno. Ni la de atrás.
Oye, bueno, el tema del día es lo de la Superliga. Yo creo que vamos a hacer primero presentar cómo está la situación hasta ahora y luego lo comentamos y lo desarrollamos, porque hay que hablar de la Liga, de la Copa y de todo. Alcalá, hola Alcalá, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Hay noticia. Oye, de última,
perdona,
hora.
Sí, esto es un comunicado oficial, esto que me acaba de mandar Alberto Arau.
Esto es un comunicado de prensa que han enviado 12 clubes a agencias de prensa europeas y que te leo literalmente. Están tres equipos españoles, como es el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. El comunicado de prensa de la Superliga dice, estoy leyendo textualmente, desde ahora y hasta el final, 12 de los clubes más importantes de Europa anuncian la creación de una nueva competición llamada la Superliga. Estos 12 clubes europeos son Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid por parte de España, Juventus, Milán e Inter de Milán por parte de Italia, y 6 del Reino Unido, que son Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Un total de 12. Continúa el comunicado. Se invitará a otros 3 clubes para que puedan unirse antes del comienzo de la temporada inaugural, que será lo antes posible. Y finaliza el comunicado. Los clubes fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y con la FIFA para buscar las mejores soluciones para el fútbol mundial. Firmado esos 12 clubes y transmitido a las principales agencias de prensa del continente europeo hace escasamente 5 minutos.
Y se te olvidó un detalle, Alcalá, creo que dice la nota que Florentino Pérez es nominado presidente de esa Superliga. Leo aquí en el comunicado que ha pasado Luis Millán a través del chat.
Vamos a ver, esto es muy importante, lo que acaba de contar Alcalá dinamita por completo el fútbol tal cual lo conocemos en este momento. Porque la posición de la UEFA y de las ligas es muy frontal contra esta iniciativa. Espera un segundo, Emilio.
Sí.
La posición de la UEFA es, por supuesto, no participan los jugadores que estén en esos clubes de la Superliga, no participarían en ninguna competición UEFA.
Mm.
¿No?
Vamos a ver, el comunicado dice que serán 20 equipos, 15 de ellos los fundadores y 5 invitados clasificados cada año en base a un sistema de ta, 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 ta. Y que piensan seguir jugando las ligas nacionales, preservando el calendario tradicional.
Sí, sí, pero eso es lo que quieren los clubes. Pero
sí, no, yo tradicionales... te digo lo que está diciendo el comunicado, claro. Lo que dice la UEFA es o todo o nada.
Claro, los clubes están diciendo, nosotros creamos esta Superliga y aparte jugamos la liga de nuestros países, pero es que las ligas de sus países no les van a permitir jugar si crean esta Superliga.
Queda un año de negociaciones y de todo. Vete tú a saber en qué acaba esto.
Es verdad, queda mucho, pero la idea es maligna.
No, hombre, que esto tarde o temprano va a representar...
Ya me dices, Juanma, cuando hablo, ¿eh?
Una, cuando va a representar una revolución que va a llegar a través de los clubs o a través de la UEFA, eso yo creo que tenemos que ir asumiéndolo cuanto antes mejor.
Florentino, perdona, presidente, John Glazer, del United, vicepresidente.
Claro, los dos impulsores, Real Madrid y United. Se incorporan al tertulión Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Palomar.
Muy buenas. Palomar, buena noches.
Muy buenas. Roberto, ¿tienes la sensación de que estamos ante un momento histórico para el fútbol?
Tengo la sensación de que es un primer paso negociador. Yo creo que la super ruptura, no la llamo Superliga, la super ruptura no se va a producir. Yo en este caso sigo la pista del dinero y a esta gente se le tranquilizará con más pasta vía nueva Champions o algo similar.
Alcalá, ¿mañana se anuncia la nueva Champions?
Mañana el Comité Ejecutivo de la UEFA anuncia desde Suiza la Champions que arrancará en el año 2024, la que hemos contado en los últimos días en el partidazo, la que sustituye la fase de grupos por una clasificación única, la que no va a ser de 32 equipos sino de 36, en la que habrá 10 partidos en lo que es, digamos, la fase inicial con sistema de liguilla, el modelo suizo, y que luego ya daría paso a los cruces de octavos, cuartos, semifinal y final. Es decir, el ganador de la Champions, en lugar de jugar 13 partidos como hasta ahora, jugaría 17. Pero esto empieza en el año 2024 y era la remodelación de la Champions con la que la UEFA pretendía más o menos contentar o calmar a los clubes rebeldes, que entra en vigor, como digo, en septiembre del año 2024. Eso se anuncia mañana en el Comité Ejecutivo de la UEFA. Luego lo que ha habido durante el día era que la UEFA, al parecer con buena información a la vista de este comunicado, entendía que se iba a producir ese anuncio de la nueva Superliga, que había una serie de clubes que iban a dinamitar el status quo del fútbol europeo actual, y efectivamente pues ese comunicado se ha producido.
El comunicado dice también que en los últimos meses han estado hablando con las instituciones, vamos, con la UEFA, pero que no les satisface la propuesta que mañana contaba Alcalá. Que mañana va a contar la UEFA.
Y el comunicado, Juanma, también dice en otro extracto en francés, la guerra con la UEFA empieza oficialmente. O sea, ellos admiten ya que empieza un conflicto claro y abierto.
No, pero eso no pertenece al comunicado, ¿eh?
Eso lo pone el comunicado.
No. Tenemos
un comunicado. No es literal.
Bueno, sí, sería, no, no es literal. Sería del género tonto que esta gente comenzara con lenguaje bélico. No creo que sean capaces de hacerlo.
No, el Real Madrid acaba de hacer oficial en su página web el comunicado, ¿eh?
Sí, sí, la página web del Madrid, es clarísimo esto.
Pues es lo que hay.
Bueno, pues...
Lo último que hizo Bartomeu antes de dimitir, es decir, que el Barça ya había firmado ese preacuerdo con los clubs que hoy se está oficializando y que ya tiene...
Es que esto viene hace mucho, ¿eh? Muchos años. Lo hemos contado aquí hace mucho tiempo. A Tebas le parecía una conversación de bar, pero había pasta americana de un fondo por detrás. Se sabía es que lo hemos ido contando aquí.
Sí.
Y en la última asamblea del Real Madrid, Florentino dice, tenemos que volver a liderar un cambio en Europa, y lo hablamos también.
Hay declaraciones, Paco, de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a través de la página web del Real Madrid. Leo textualmente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ante la idea de la presidente del Real Madrid y presidente de la Superliga, dice, abro comillas, vamos a ayudar al fútbol a todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo. El fútbol es el único deporte global en el mundo con más de 4.000 millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a los deseos de los aficionados. Es decir, que cierro comillas. Esta es la frase textual que distribuye el comunicado del Real Madrid en su página web.
Y se explica más el formato aquí. La temporada empieza en agosto, nos dicen que agosto, dos grupos de 10, los tres primeros de cada grupo se clasifican para cuartos de final, cuarto y quinto juegan un playoff para meterse en esos cuartos de final.
Y se jugarían tres semanas, Paco, pone también. Y luego, para los clubes fundadores, 3.500 millones más fondos de solidaridad, superiores a los 10.000 millones más lo que reciben por esta. Es lo que cuenta Melchor también aquí.
Los clubes serán más ricos, los futbolistas serán más ricos, los agentes serán más ricos, los chorizos serán más ricos. Y el resto,
bueno,
pues,
aquí lo que hay,
¿puedo decir algo?
Aquí lo que hay, un segundo, Emilio. Solamente por situar el paisaje y cómo está esto. Hay que mañana la UEFA anuncia en su comité ejecutivo oficialmente la nueva Champions remodelada a partir del año 2024. queda lejísimos, por cierto.
Bueno.
2024, y hay una serie de clubes encabezados por el Real Madrid y el Manchester United que acaban de lanzar un comunicado a todo el continente europeo diciendo que ellos, lo más pronto posible, porque ahí no se dan fechas, a mí me decían esta mañana que es para septiembre de 2022, pero dice el comunicado, lo más pronto posible anuncian la creación de una Superliga cerrada. Bueno, pues este es el panorama que tenemos.
A ver, aquí, aquí
Emilio.
Como dice Paco, sí, gracias, gracias Juanma. Aquí, como dice Paco y como recuerdo Paco, llevamos mucho tiempo hablando de esto. También, en ese momento, esa misma noche, creo recordar que Alcalá contó la remodelación de la Champions y había la pretensión de que esa remodelación de la Champions pararía esto. Y aquí dijimos que en algo donde estaba liderado por Florentino Pérez, por el Barça y por esos clubes, no los iba a parar ninguna remodelación de ninguna Champions. Posiblemente los parará más dinero, pero no una remodelación de la Champions. Y hay otra cosa realmente que también comentamos, que fue las posibles sanciones de la UEFA o de la FIFA a esos futbolistas, recordáis, que dijeron que igual no les dejan ir al Mundial y tal, y que hicimos hasta broma diciendo pues no sé quién va a jugar el Mundial, porque todos estos clubes tienen a los mejores de todas las selecciones. Por lo tanto, es evidente que esta gente va en serio, es evidente que esta gente no tiene detrás patrocinadores pequeños, que deben de tener, como ya intuimos, no solo cadenas de televisión, no solo grandes patrocinadores, sino que tienen muchísimo dinero y lo van a hacer.
Pero, Emilio, o sea, la remodelación de la Champions solo tiene una intención, yo se lo comenté a Paco hace meses, no sé si lo recuerda, por una conversación que me
centraron, sí,
la UEFA le iba a ofrecer más dinero a los equipos para,
claro, para parar eso.
Pero Antoñito, más dinero
y la remodelación está lo que consigue.
Pero más dinero es muchísimo,
claro,
más dinero.
Pero esa remodelación solo tiene sentido en ese afán de la UEFA de parar un poco el fenómeno, que no va a parar porque ya está en marcha.
Ya hay un precio a la paz. Quiero decir, el precio que ofrecen los fundadores, como los padres fundadores. De
sí, sí, ya le han puesto precios. Sí,
Es 3.500 a repartir entre 15, unos 230 millones en
más.
En un primer pago para todos, para superar los problemas que dice la, en la nota, en la pandemia. O sea,
por los daños causados.
Claro, si ahora la UEFA dice, venga, pues en vez de 230, os doy 100 a cada uno, pues a lo mejor se llega a un acuerdo. Viene un año muy larguito.
Hay declaraciones.
Comunicado oficial de la Juve, aparte de que se suma a lo de la Superliga, como es lógico, Agnelli dimite como presidente de la ECA y como ejecutivo de UEFA.
Claro, es que la ECA se ha posicionado en contra,
claro,
porque ha presionado el Ajax, Van der Sar, y Agnelli es el presidente y se sale.
Lo vais a ver con más equipos, porque el Barça tenía una presidencia en la ECA también.
No, Miguel Ángel Gil es vicepresidente de la Liga, que es probablemente después de Javier Tebas el que más manda en la Liga.
Y de la ECA también.
Sí, pero la ECA no pinta nada, le da igual.
Una cosa, como no hay ninguna reacción todavía en voz a ninguno de los presidentes, ni de Florentino, ni de Laporta, ni de Cerezo o Gilmarín, vamos a escuchar lo que dijo en este programa Joan Laporta, mes de diciembre, sobre la Superliga.
Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal, de lo que he ido viendo, de lo que ha salido. A ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, ¿no?
Esto lo decía Laporta, siendo candidato a presidente
del Barça. Ya te explicaron desde el gobierno que no es lo mismo cuando eres candidato que cuando eres presidente.
El mundo deportivo ha publicado que el sábado lo firmó el Barça.
Bueno, es que además hay otra cosa. Ahora la cuestión no es salvar el negocio del fútbol. Ahora la cuestión es salvar el fútbol, los grandes clubes, porque todos en mayor o menor medida están pillados hasta las trancas. Y la solución que ellos ven y que ve todo el mundo es recuperar el dinero que han perdido, para no caer en situación de quiebra, especialmente estos equipos como el Barça o como el Madrid, que de prolongarse esta situación será muy difícil conseguir que no sean sociedades anónimas, y estos clubs son los que tienen un especial interés en seguir manteniendo el dominio del club A través de generar mayores ingresos. Y esos ingresos es venderse toda la producción propia de audiovisual, vender el merchandising y jugar una competición de fútbol que les represente mucho más dinero del que les da la UEFA. Pues, si la UEFA les paga, seguirán con la UEFA. Si no,
claro,
oye.
Claro, en resumen, como en todas las crisis, el rico va a ser más rico. Y el pobre va a ser más pobre.
Pues exactamente, exactamente.
Y al final esto va a quedar muy sencillo. Va a ser que los 15 estos o los 20 que al final se sumen van a sacarle o la pasta a la Superliga o a la UEFA, pero se la van a sacar porque al final ellos son los que manejan el cotarro, sí, y, es que los y los que pagarán esa pasta al final van a ser los pobres.
Pero es que además, yo creo que tanto...
Los demás, perdóname, los demás serán segunda vez.
Claro, pero es que además
si tú te metes en ese tinglao, si tú te metes en ese tinglao,
claro,
¿cómo va a salir...?
Claro, pero Tomás, pero
decir
Tomás,
la verdad, coño.
Pero
una segunda, el moño de tanta,
a ver, vamos a hablar de uno, vamos a hablar de uno, a ver, Palomar,
será,
un show, Palomar.
Será, estoy de acuerdo con Tomás, será una segunda B, pero Tomás, claro, será una segunda B eterna, para siempre, siempre estarás
siempre
en segunda B. B. ¿Para qué vas a formar jugadores? ¿Para qué vas a tener cantera? ¿Para qué vas a tener? Y luego yo me pregunto esto, ¿quién lo va a pitar? Mateu Laoz y
pero eso esto, no es problema.
Van a crear, tendrán que crear un cuerpo de árbitros.
Claro, crean un cuerpo de árbitros.
Mejor,
Tomás Guas.
Mejor, mejor pagados.
El mejor guapo. Roberto, ¿te acuerdas de la frase de Clinton a Padre Bush, no? ¿Te acuerdas, no?
¿Cuál de ellas?
Es la economía, estúpido.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Pues ya está, donde hay dinero.
La economía de cuatro, chato.
Bueno, de cuatro.
Sí, de cuatro.
No, no, Tomás, tanto los dirigentes de la UEFA y de la FIFA. ¿Cómo? Los equipos medianos de Holanda, de Francia, de Italia, de Inglaterra, sobre todo, que han empezado ya a hacer declaraciones diciendo pues que se vaya al Manchester y que se vaya y le dais el título al Leeds y tal. Vale, todos ellos saben que los grandes jugadores están en esos equipos y el espectáculo está en esos equipos. Y por lo tanto, tendrán que pactar con esos equipos, con sus presidentes y tal. ¿Por qué? Porque es evidente que la audiencia y el fútbol es Real Madrid-Liverpool, es Barça-Manchester
pero
City.
Emilio, el listado se ha hecho por audiencia, por las audiencias que tienen.
Una cosa, perdona Paco,
pues posiblemente.
Los 12
David,
que hemos dicho
pues
anteriormente, dice el comunicado que se invitará a otros 3 clubes para que puedan unirse a la temporada inaugural. Me indican por WhatsApp que la invitación a esos los 3 clubes a los que se va a invitar para que sumen 15 clubes fundadores son Paris Saint-Germain, efectivamente, Bayern de Múnich.
Qué mala suerte.
Y Olympique de Lyon.
Qué mala suerte.
Olympique de Lyon.
Una frivolidad.
Eso me dice, es una broma que el Olympique de Lyon esté en la
Una
europea,
frivolidad Sevilla, en semifinales de este año, Real Madrid-Chelsea, están los dos jodidos. Pero en la otra, el árbitro puede rematar los corners a favor del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain-City, imagínate, vamos, la UEFA yendo a por los que han firmado en...
Es que ni te presentas. Pero
aparte puede, del cachondeo hasta, y del cabreo.
Hasta el dueño puede decidir cuál pasa a la final.
Aparte del cachondeo y del cabreo, porque todos pensamos que esto puede fastidiar muchísimo a las ligas nacionales.
Seguro.
Pero bueno, si están en el fin de semana, tienen un cierto refugio. Claro, lo que pasa es que la pasta de las televisiones y tal. Ahora, es que esto igual no lo tenéis en una televisión. Esto igual es un streaming de Amazon en
tal
en
cual, Internet. Paco, tal cual, que el mega dinero es eso.
Y si tú oyes igual a los ricos. En los ricos también lloran, lo que te dicen es que yo tengo a Kroos y a Dembélé, los cedo después de pagarles 20 millones, no sé qué, y me vienen lesionados de la selección. Entonces ellos tienen su carga profunda de razón y como solo hacen números, no están a lo que necesitan ni la Cultural Leonesa ni el Valencia siquiera.
A ver si
el Villarreal no cede a Gerard Moreno, sí, vamos, sí, a Pau Torres y a Raúl Albiol.
Claro.
Manolo, lo que pasa que es un poco incomprensible y lo hemos ya soltado un poquito por aquí, es el listado de esos clubes. Es que ese listado se puede poner mucho en tela de juicio, porque unos sí y otros no.
Claro.
Lo que hay que darse cuenta
es que es la vida,
porque es un club de socios privados,
porque es la vida eso.
Hombre, yo entiendo al Vela que puede decir a la gente, bueno, ¿y por qué va el Tottenham y no va el Dortmund? ¿O por qué va el Arsenal, que va octavo?
Bueno, o el Olympique de Lyon.
¿Por qué va el Olympique de Lyon y no va el Sevilla?
Porque estamos hablando que es un club de socios.
Es como si hacemos aquí una
selección.
Pero bueno, pero será un club norte. Pero escúchame, será un club privado, que estamos de acuerdo. ¿Pero que el fútbol alemán se lo va a tener al Bayern?
No, bueno, el Bayern no ha dicho nada todavía.
No, por eso digo.
Yo creo que si va al Bayern, va al Dortmund.
Estaban Bayern y Dortmund en el ajo. estaban, es que pero hay... se ha salido. Claro. Y en Francia había dos o tres también, porque también se hablaba del Marsella. Claro.
Es que hay...
El
Mónaco.
Pero Paco, si la, es que la cosa es...
hay los... fijos y luego hay cinco que se ganarían el puesto por claro. mérito deportivo.
La historia es los más potentes de cada una de las grandes ligas. Ya está.
Con eso
los tres más potentes en España son los que son, los seis más potentes de Inglaterra son los que son.
Y otro dato, perdona Paco, que me pasan, alguien de peso en el concierto futbolístico mundial, diría yo, me dice que estos no van de farol, que tienen un operador de comunicación, un operador para dar todo el torneo, que les paga de manera multiplica lo que ganan por la UEFA, por los derechos de la UEFA, y que hay cuatro o cinco sponsors mundiales que patrocinan. Que
van a patrocinar. Vamos a ver, aquí cuando hay un fondo de inversión que pone, me parece que 4.500 para empezar a hablar, que es el fondo americano Key Capital.
Key Capital, sí. Que llevan pues, Anas y Borja Prado, que son los hombres de Florentino Pérez en todo este título.
Imagínate si habrán tendido ya redes con operadores de televisión, con multinacionales. Claro, seguro que no, ellos no van a poner la pasta para perderla.
Que no hace falta, Paco, que tienen un producto fantástico con los mejores equipos de Europa. Claro, eso es evidente, que no hace falta iniciar negociaciones ahora para el 24.
Pero eso es como, repito, eso es como si
los, quien quieras.
Eso es como si los 25 mejores tenistas del mundo organizaran su propio circuito.
Oye,
ya está.
La liga
listo,
tiene, la liga,
y no se podría oponer nadie.
La liga tiene que renovar los derechos ahora.
En septiembre, sí.
En septiembre, no, bueno, en septiembre no. En septiembre tiene que saberse dónde se emite la liga.
Eso es.
Pero claro, la liga ahora va a sacar a la venta las tres próximas temporadas, tanto en España como en todo el mundo. ¿Cómo sacas esto a la venta ahora?
Claro, porque esto ya de hoy es un bajonazo.
Lo ha dinamitado. Es que ahora mismo, ¿qué va a venderle Tebas a Movistar? ¿Qué le va a decir?
No, pero
tengo una liga, pero... Y Movistar le dice, oye, perdona,
pero
¿sabes quién va a jugar? ¿Y dónde y a qué hora?
Pero en teoría, Juanma, estamos hablando de algo que va a sustituir a la Champions, no a las ligas
nacionales.
Exacto, exacto.
Sí, sí, lo que dicen ellos es que esta competición sustituye a la Champions, pero ni el Real Madrid,
así.
Ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid tendrían ninguna intención de abandonar la liga doméstica.
Ahora bien, pero es que, pero
recuerdo
ver,
el comunicado...
Si sustituyes a la Champions, a quien estás puteando es a la UEFA. Y la UEFA va de la mano con las ligas.
Claro, y te van a expulsar de tu competición. No puede jugar, la liga.
Es que estos son dos bandos. Por un lado están estos 12 y por otro lado están la UEFA y las ligas.
Claro,
si la UEFA y las ligas, se pelean, se acabó.
Es el primer día de negociación. O sea, esto es que vamos a montar esta E y que nos vamos, Y los otros dicen que os echamos,
No.
De aquí
ha
empezado la negociación hoy.
Eso va a ser largo, pero si eso va, rompes el fútbol.
Sí, sí, pero Tomás.
Es tal cual, o sea, a mí me parece muy bien.
Está muy interesante. 12:36, una hora menos en Canarias. Sigue el tertulión, enseguida contamos más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche, 40 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, que hoy ha arrancado con una noticia bomba, que es el comunicado oficial de la creación de la Superliga Europea de Fútbol. Es comunicado oficial, no estamos hablando de informaciones de medios de comunicación o nuestro, es un comunicado oficial. Alcalá, ¿podemos repasar los puntos más importantes que hemos adelantado los oyentes de la COPE en torno a las 12 y 10 de la noche?
Lo más importante de este comunicado, que se ha hecho público en torno a las 12 y 5 de esta noche, es que dice textualmente que los 12 clubes o 12 de los clubes más importantes del continente europeo anuncian esta noche la creación de una nueva competición que se va a llamar la Superliga de Europa. Estos 12 clubes se citan en el comunicado, son 3 de España, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, 3 de Italia, Juventus, Milán e Inter de Milán, 6 del Reino Unido, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Dice el comunicado que se invitará a otros 3 clubes para que puedan unirse a la temporada inaugural que comenzará lo antes posible, sin especificar. Los clubes fundadores esperan mantener conversaciones fluidas con la UEFA y con la FIFA con el objetivo de conseguir las mejores soluciones, dice el comunicado, para el fútbol mundial. El comunicado también nombra a Florentino Pérez, presidente de la nueva Superliga, y a su homólogo en el Manchester United como vicepresidente de esta nueva competición. Este es el comunicado, básicamente, que efectivamente, Juanma, es un comunicado oficial, y que especifica también cómo sería la competición, diciendo que en fases posteriores, porque ahora mismo tenemos 12 clubes fundadores y 3 invitados, que en años posteriores, cuando esto de verdad coja carrerilla, serían 20 equipos los que la jugarían, 15 permanentes, 15 fijos, temporada tras temporada, y 5 a los que se iría invitando en función de la clasificación de la temporada.
El comunicado ya lo van colgando todos, ¿eh? El United,
sí, todos,
el Liverpool, el Tottenham, no sé si el Barça y el Atlético
no,
lo han puesto.
El Barça todavía no.
Salen todos de la ECA, ¿eh? Salen todos los clubes, salen de la ECA.
Acabo de mirar y no.
¿Es posible que la UEFA y la FIFA les impidan, como estamos ahora teorizando, jugar sus campeonatos? Bueno, entonces es igual. Ellos tienen tanto poder y tantos jugadores que hacen su liga, y entonces la gente puede ver el Villarreal Levante o puede ver
pero
el
Me dice Melchor Ruiz que la intención es arrancar en agosto.
Bueno, pues ya está. Esto puede organizar esa liga, al margen de las ligas, si la UEFA lo sanciona.
Una cosa, Juanma, lo que está diciendo Emilio es importante. El comunicado dice empezar lo antes posible, pero la UEFA ha hecho un comunicado preventivo esta tarde cuando todo esto era un rumor, aunque evidentemente la UEFA por lo visto tenía buena información, donde recuerdo en el comunicado de la UEFA que hay 3 sanciones muy contundentes. Una, los clubes rebeldes, y ya tenemos 12 nombres, serán expulsados de las ligas nacionales, dice la UEFA en un comunicado también oficial. Dos,
solo un paréntesis para puntualizarte cada punto. Imagínate a Tebas ahora como Movistar diciéndole, bueno, es que la liga del año que viene
está
sin el Madrid y el Barça.
Sin el Barça, sin el Atlético, y sin Messi.
Es que
son dos.
Es que ahí no le hacen daño.
Correcto. Son amenazas.
No, pero ahí no le hacen daño.
Es un comunicado oficial.
Donde le hacen daño es cuando le digan a Messi. No juegan.
Sí, pero es que eso no lo puede decir la UEFA.
Segundo, Manolo, serán expulsados.
Segundo
punto. Serán expulsados de las competiciones internacionales actuales. Que esto no es ningún problema porque ellos mismos cogen la puerta y se van. Y tercero, insisto, comunicado oficial de la UEFA de esta tarde. Los jugadores de los clubes rebeldes no podrán jugar con sus selecciones nacionales.
Pero escucha, en Europa nada más.
Sí, claro.
Porque la palabra final la tiene la FIFA, que yo creo que es la que tiene la llave de la paz.
Claramente.
Primero, porque se lleva muy bien con los clubes.
Y porque sabe todo, de esto lo sabe todo.
Claro, ha estado informada de todo y puede decirles a los clubes, venga, os vamos a dejar que los jugadores vayan con sus selecciones, pero tenéis que renunciar a crear esa Superliga. UEFA, venga, dales un montón de pasta. No, ¿Y qué saco yo a cambio? Creo un mundialito con los clubes, que es lo que me estaban pidiendo.
Paco, y porque además a lo mejor la FIFA tiene los mismos patrocinadores que la Superliga.
¡Claro!
Bueno, como dice aquí un amigo nuestro, buen oyente, en términos de dialéctica marxista, esto es la apropiación del sentimiento popular por las élites. No hablemos más.
Oye, pero ¿está seguro de que la UEFA puede expulsar?
La apropiación del sentimiento popular por las élites.
¿La UEFA
tiene jurisdicción sobre las ligas profesionales o sobre las
asociaciones? No, pero es que las federaciones y las ligas están unidas.
No te tramita la licencia y ya está.
Y lo que sí puede hacer la UEFA es decir, no vais a jugar la Eurocopa, eso sí.
A mí me gustaría saber la opinión generalizada que tienen los seguidores de Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Si ellos dicen que nos echan de la liga, me da igual. Si yo prefiero jugar esta liga, esta Superliga, porque
pues
me pone mucho más.
El tanto por ciento.
Claro, es la duda que tengo.
Pero es el problema, Juanma, es que tú interpretas el fútbol desde el punto de vista de los ricos. Yo ahora te hago la pregunta al revés. ¿Qué pensarán los del Huesca al mirar?
Claro. No, eso lo tengo claro, Manolo.
Parece que eso no cuenta.
Pero Manolo,
para mí es lo que realmente cuenta.
Manolo,
¿qué pensará el fútbol de Europa entero?
Perfecto, Manolo, eso lo tengo claro. Los seguidores del Sevilla, del Valencia, del Sporting, de la Real Sociedad, del Atleti Bilbao, esos evidentemente dirán menudos.
Pero
me gustaría saber Madrid, los del Barça y los del Atleti prefieren jugar esto que la Liga
Depende
Española.
Depende de cómo se lo cuentes. Si le dices 20 equiparros a jugar entre semana y la Liga Española sigue, pues dirán, pues por mí, perfecto.
Claro,
si le dices 20 equiparros que van a cobrar mucho, eso disminuye el dinero para las ligas nacionales y en la Liga Nacional le va a jugar el equipo B, pues igual te dicen, yo prefiero lo de toda la vida, ir a Sevilla
una
que
duda,
me piten.
Una duda que yo me estoy perdiendo. Entonces, ¿el Madrid y el Barça y el Atlético de Madrid pueden prescindir de los derechos que cobran en la Liga Española, del ticketing que tienen en todos los partidos de la Liga Española, de la competición de la Copa del Rey? Pero solamente es que pueden vivir
no
de esta
evidentemente, Isaac, si resulta que van a tener otro ticketing y otro merchandising superior.
O sea, todo ese dinero que ingresan en la Liga.
Tú vas a saber el dinero que van a ingresar si hacen una mega liga.
Aquí está. Sí, lo está aquí, 3.500 millones.
Los clubs quieren las dos cosas. Vamos a centrarnos. Los clubs quieren las dos cosas.
Eso es.
Vale, pero si la UEFA decide que no jugarán las ligas en suyas,
que sí,
palmarán.
Bueno, voy a decir
la UEFA. Que es lo que te estoy
en cualquier
diciendo.
Caso, los que han ideado esto no son unos piernas. Son gente.
Eso
que
lo dijimos hace meses.
Especialistas en una
claro.
cosa.
Claro.
Espera, especialistas fundamentalmente en una cosa, que es
en ganar
dinero. Ganar dinero.
Que yo sepa, llevan 6 años con esto, ¿eh?
Que sí, Paco, que o sea, sí. Esto que algo que se pone Florentino Pérez delante.
Sueltan un comunicado no a las 12 y 5 de la noche.
Bueno, pues un domingo. Que... Claro, sí, hombre, pero justo para que sea el momento de mayor claro, es que audiencia en determinados sitios.
Y en vísperas de que la UEFA presente
claro,
su
para anticiparse entonces, la nueva remodelación claro, de la UEFA. Por,
portada, del portada del equipo mañana, la guerra de los ricos.
Claro. Está. Sí, pues ese es
y el equipo es uno de los ricos. Y el equipo es uno de los ricos. Bueno, porque, mañana, ¿qué pensará el periódico de Lyon?
El papelón momento, del señor de la UEFA que vaya a explicar la nueva Champions que encima es para el 24.
Claro. El equipo ya creó la Copa de Europa. La Copa de Europa anterior a la Champions.
Sí, decir, eso ya, es lo que ya, le sabe mal ya, al equipo, no haber ya, creado la Superliga.
Ya saben de lo que están hablando. Ellos lo hicieron una vez y ahora pueden hacer los otros.
Paco, yo creo que la van a anunciar, ¿eh?
Sí, no, pero imagínate el papelón.
No, se anuncia mañana seguro.
La gente estará diciendo, ¿qué me estás contando el 24? Esto no va a llegar.
Parecía que este anuncio de la Superliga, lo que algunos tenían en la cabeza, es que iba a llegar después. Es decir, que mañana por la mañana la UEFA presentaba su nueva Champions de grupo, sistema suizo, tarará, no sé qué, del año 2024, y que a continuación se producía este comunicado. Pero es que ha venido el comunicado por delante.
Claro, la UEFA se olía que el comunicado iba a salir, entonces, claro, se ha anticipado el comunicado este, a ver si con la amenaza no se atreven a sacarlo, y al final lo han sacado.
Lo mejor es que lleguen todos a un acuerdo, porque si no hay acuerdo van a perder todos van a perder, pero esto demuestra lo mal que está haciendo la UEFA las cosas. Está creando una competición que es infame. De una competición buena, que es la Liga de Campeones, va a crear una competición infame. No solamente eso, sino que va a acabar una tercera competición más infame todavía.
Sí, la Conference.
Y entonces, lo que tiene que hacer la UEFA es reorganizar todo el fútbol europeo, intentar sacar más dinero y contentar a esos clubes. Que lo único que está haciendo la UEFA es liarlo todo, hacer el fútbol ininteligible y... al final enfrentarse con unos clubes que sabe...
Pero tú estás hablando de competición, Pedro.
Que no puede derrotar, la UEFA no puede derrotar a esos clubes. Es imposible.
UEFA, sí, Pedro, tú estás hablando de competición y tienes razón. Pero el problema de estos equipos es que estos equipos no se van a parar en si la competición es así o asá.
Dinero.
Estos equipos quieren billetes.
Vale, pero es que la UEFA...
Y cada año
la UEFA,
quieren más billetes.
Pero Manolo,
porque
la UEFA...
hemos
la UEFA...
creado un fútbol sí. donde el dinero está en manos de 10, 12, 15, sí. 18, 20. Y esos 20... no se van a bajar de su burro sí. y quieren cada vez marcar más diferencias respecto al resto.
¿Pero tú crees que la UEFA no es capaz de generar ese dinero que le ofrecen otras compañías?
Pero,
si la UEFA es una compañía, o sea, la UEFA es una compañía mundial, internacional,
que
maneja
Pedro,
dinero...
Formato, yo pregunto una cosa. ¿No está bien este fútbol que tenemos ahora?
Las ligas viven saneadas.
La Champions es una competición...
No vives a nada porque quieren más dinero, porque ahora mismo están en bancarrota mucho.
Bueno, Juan, está muy bien, pero es que según los planes, según lo que este fondo de inversión ha estado trabajando y según las informaciones que tenemos nosotros, este fondo de inversión Key Capital, que por cierto asesora a Florentino Pérez en otra operación tremenda que se está intentando, que es que su empresa ACS compre una empresa similar en Italia, Autostrade, por un valor de 10.000 millones de euros, bueno, una operación que está en todos los titulares de la prensa económica estos días y que le asesora también Key Capital. Pero a lo que vamos... Este fondo de inversión, según los planes de Florentino Pérez, da al ganador de la nueva competición en torno a 450 o 500 millones de euros, o eso dicen ellos. Y eso multiplica por 3 o por 4 las ganancias actuales. Entonces, el fútbol actual está muy bien, pero es que esta gente, como tú has dicho, son especialistas en hacer dinero y en ganar dinero.
A mí me parece que hay...
Esos mismos especialistas se pueden convertir en la UEFA, que la UEFA es una organización que es capaz de generar muchísimo dinero.
Sí, pero
lo que tiene que hacer es dárselo a los clubes, que es que ahora mismo se lo queda a ellos.
Una cosa, el Madrid y el Barça tienen 1.000 millones de euros de presupuesto, ¿eh?
Sí, pero se los gastan, se los gastan.
Pero quiero decir, que estamos hablando ya de que no, ahora no estamos en un periodo de...
El Madrid y el Barça han firmado eso sin que lo sepan sus socios.
Pero es que hay que partir de un origen.
No solamente lo han firmado.
El problema de todo esto, el origen de todo esto es un problema, que es un problema económico, y es que los clubes han empezado a pagar cada vez más en traspasos y en sueldos, y se han metido en una obligación de recaudar 1.000 millones que cuando te viene un virus te manda a tomar por saco todo. Entonces, ya todo esto es un movimiento de pasta. Ahora, no se puede despreciar el movimiento de pasta porque el riesgo de que esto sea NBA está ahí. O sea, es que...
A un paso.
Y es probable... que por muy nostálgico que nos pongamos acabe. a lo mejor ahora no es liga cerrada porque llegan a un acuerdo, pero es muy probable que en 10 años haya NBA cerrada.
Ya, pero Paco, copiemos entonces toda la NBA, que el Cádiz pueda fichar a Messi. ¿Qué es lo que pasa en la NBA?
No, 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 porque el Columbia Pictures no juega a la NBA y se ha quedado sin fichar a Jordan.
Importemos el deporte universitario, importemos todo el sistema que tienen allí.
El único ejemplo que hay.
Además, cambiemos de cultura y de mentalidad.
Roberto, Ansu Fati, a Messi.
Sí, claro, claro. Es que tienes que pensar que esto puede acabar ahí. Yo no digo que sea bueno, pero digo que tienes que pensar que esto puede acabar ahí. De hecho, la única guerra que ha habido parecida la han ganado los clubes con la Euroliga.
Pero Paco, es que eso es lo que
la gana siempre los clubes. Porque
quieren que el pastel se lo repartan 20.
Vamos a 20, claro.
Y, hombre, o 25, 28, 4. Pero que sean ellos los del pastel. Ellos consideran que el pastel es de ellos y que, por tanto, el pastel se lo repartan ellos. Los demás, porque a mí me hace gracia cuando leo en el comunicado, por el bien de los 4.000 millones que están... No, no, por el bien de los 4.000 millones, no. Por el bien de los 15 clubes que hacéis este quilombo, no me contéis a mí el milongón de que por el bien de los 4.000 millones.
En este teatro,
hay comunicado de FIFA, ¿Alcalá lo tienes?
Sí, pero lo estoy traduciendo en este instante.
Una cosa rápida solo, Juanma. En este circo, en este teatro, los 20 que se salen ahora, ellos se consideran las super vedettes de todo esto. Y claro, entienden que tienen que ganar más y que no pueden ganar lo mismo que las coristas, que las cantantes.
Es que es así. ¿Cuáles son las audiencias de la televisión de un partido normal?
No están ganando lo mismo, ¿eh? O sea, por lo menos a nivel de
televisión. ¿Cuáles son las audiencias de televisión?
Perdón, un segundo, perdón. Ahora traduce el comunicado al canal.
No, no, si básicamente es un comunicado.
Solo voy a decir que efectivamente lo que ha dicho, no sé si lo ha dicho Paco o quién lo ha dicho, FIFA va a desempeñar el papel de mediador en todo esto.
Y el comunicado, más, se, comunicado
se adjudica el papel de mediador.
Y el comunicado es eso, ¿eh? En vista de todas las informaciones que han aparecido en las últimas horas, FIFA quiere clarificar, quiere señalar que se mantiene a favor de la solidaridad en el fútbol y de un modelo equitativo de distribución del dinero. Que pueda ayudar a desarrollar el fútbol como deporte,
Todos contentos.
La FIFA pide unidad en el mundo del fútbol y pide a todas las partes involucradas en esta polémica que construyan un foro de diálogo, algo constructivo.
Espera un segundo, Emilio, por favor, vamos a escuchar el comunicado.
Sí, bueno, es que estoy traduciendo literalmente. La FIFA pide unidad en el mundo del fútbol y pide a todas las partes involucradas en esta polémica que tengan un diálogo constructivo, en calma, para conseguir un diálogo para una buena finalidad, un buen término de las negociaciones del juego, del fútbol y del espíritu de solidaridad al que siempre ha apelado la FIFA. FIFA, por supuesto, hará whatever is necessary, lo que sea necesario para contribuir a armonizar el fútbol mundial.
Es que me lo lía. Pero es que no tiene nada que ver con lo que dijo el 6 de enero, cuando se reunió con UEFA, con CACAF, todas las confederaciones continentales, y entonces, en un comunicado, sí advertía del riesgo de que no volvieran a jugar selecciones. Ahora ninguna tiene nada que ver.
Audiencia televisiva se llama.
Ni nada que ver con el comunicado de la UEFA.
El comunicado de la FIFA no tiene absolutamente nada que ver con el comunicado apocalíptico de la UEFA de las 2 de la tarde.
La
FIFA es el COI.
La FIFA habla para dejar a todos contentos y decirles vamos a hablar, que ya lo arreglo yo.
O como Naciones Unidas. Emilio,
porque es que la FIFA de momento
Por favor, os pido un poco de orden en la palabra.
La FIFA de momento no ve peligrar su chiringuito. Claro. Cuando el chiringuito de la FIFA lo vean temblar, vais a ver también como otros que viven de esto también van a mover su árbol, porque la FIFA dice, aquí quién es el chiringuito que tiembla, el de la UEFA. Oye, tranquilos, arreglaron, no pasa nada.
No, Manolo, es que es más grande. Es que la FIFA puede haber ampliado su pastel con el mundialito de clubes.
Claro, porque que te digo que va bien.
Yo te digo que al 90%, al 90% la FIFA, y eso es información, no opinión, está
con los clubes.
Claramente.
Vamos a ver, FIFA y la UEFA no son ni amigos, ni socios, ni aliados. Son todo lo contrario. Entre la FIFA y la UEFA hay una guerra a nivel ejecutiva entre Infantino y Ceferín. Y eso lo sabe cualquiera que esté en esos comités, que te lo dicen. Es que no se pueden ni ver.
Sí. Pero no está mal que surja el papel FIFA como mediador. Claro, no me parece que sea un mal papel.
Si eso está todo estructurado para que ocurra así.
Claro.
Es, es,
que lo guay,
todo estructurado para que ocurra.
Lo guay para los aficionados sería que después de este pollo, porque se va a montar un pollo gordísimo, se aprovechara para hacer un fútbol nuevo, con un calendario nuevo y más ordenado, con competiciones comprensibles.
Me temo que no será así. A nivel deportivo, esto conduce a ampliar las diferencias entre los equipos que entren aquí y los que no entren.
Brutalmente, hombre.
O sea, las ligas.
Oye,
sí, pero si tú tienes que jugar, si tú tienes que jugar una liga.
Me surgen varias dudas. La Eurocopa es en junio. Sí. ¿UEFA puede tomar alguna medida contra los jugadores de estos
clubes? De momento no, porque no hay nada.
No, no.
Claro. ¿Cómo que no?
La UEFA puede tomar la medida que quiera.
No, puede amenazar, pero como claro, no ha empezado lo otro.
Pero que tenga cuidado con amenazar, no vaya a ser que les hagan caso y entonces no va a tener ninguna solución.
Sí, pero la UEFA puede amenazar con qué? Con que los jugadores no jueguen, jugadores no jueguen su torneo, con lo cual se perjudica a sí mismo.
Exacto, claro, pero es que es así.
La UEFA tiene que llegar a un acuerdo con esos clubes.
La UEFA no tiene ningún club.
Se perjudica a sí mismo, pero también se perjudican los jugadores.
No, no, pero sobre todo se perjudica a sí misma la UEFA, que la UEFA vive de eso. La UEFA vive de los ingresos de la Eurocopa.
Mira, todos los contratos se pueden romper, pero hay unos que cuesta más que otros. Por ejemplo, el Madrid, el Atlético y el Barça pueden decir, rompo con la Liga, ya vendo mis derechos audiovisuales por mi cuenta o nos vamos. Lo que es más difícil de romper es Toni Kroos, me quedan 2 años, rompo con el Madrid, porque el Madrid resulta que no va a jugar la Liga Española y va a jugar la Super... No, tú has firmado con el Madrid. Entonces,
no, aparte que los jugadores se van a ir donde hay más dinero.
12:58, la noche es apasionante, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
1:01, 1 hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española en una noche histórica. Es histórica porque el anuncio de la creación de la Superliga, vamos a ver si llega a efecto, pero desde luego, si no llega, va a cambiar indiscutiblemente el modelo.
Me está diciendo Evangelio que es trending topic en Inglaterra, dos palabras, vergüenza y descenso, con el arraigo que tienen los clubes ingleses, claro. Que están proponiendo el descenso de los clubes ingleses implicados.
Te lo he dicho que en Inglaterra están todos los comentaristas diciendo que suelten marras de claro, estos porque, tíos y le den el título al Leeds.
¿Sabes
y
qué
al,
pasa? Porque allí aman la Premier, o sea, adoran la Premier, creen que es el mejor torneo del mundo.
Juanma, y otro detalle muy importante en este asunto es que el fútbol van a entrar los gobiernos. Esto no se va a solventar solo entre los clubes, la FIFA, la UEFA, no sé qué. Van a intervenir los gobiernos porque el fútbol es un deporte mundial y súper importante.
Sí, pues está Pedro Sánchez ahora como meta aquí.
Bueno, cuando digo los gobiernos, concreto el gobierno español.
Del ministro, Juanma. Yo lo he ido
pero vamos, el gobierno inglés va a presionar, el gobierno francés va a presionar.
El primer ministro inglés ya ha hecho un tuit hablando de esto.
Bueno, yo soy Macron.
En contra, naturalmente.
Pero es normal que se vea las élites contra el pueblo, coño. Es que es normal que se ponga...
Estás devaluando tu producto nacional. Es decir, o sea, lo que pierde es cada país en individual.
Sí, el político, lógicamente, se va a posicionar donde hay más masa social. Y en este caso lo tiene fácil.
Sí, pero Juanma, no nos engañemos, ¿eh? El Levante se lleva el dinero que se lleva de los derechos de división de la Liga, porque esa Liga la juega el Barça, el Atlético.
No, mentira. Eso sí que no, ¿eh?
Vale.
El Barça es campeón de Copa porque juega el Atlético Club.
Vale.
El Barça solo no gana nada.
Vale. Veremos cómo se pagan los derechos de televisión sin esos tres equipos.
Oye, veremos cómo se cobrarían menos.
No, menos no.
No, no. Es como la camiseta. Oye,
muchísimo menos.
No te engañes, Guas.
Hombre,
si a la Liga Española le quitas Madrid, Barça y Atleti, los 45 o 55 que está cobrando el Huesca pasan a ser 16.
Por favor, pero es que además...
Perdonad un momento que voy a hacer la pregunta.
Y eso es bueno.
¿Sabéis?
No, no, y más es cojonudo y más Guas.
Bueno, voy a repartir palabra, por favor.
Déjame acabar, que he empezado.
Un segundo, acaba Guas, acaba.
Escúchame, Messi es cojonudo porque lleva la camioneta del Barça. Y Messi dentro de 10 años estará en su casa fumando en pipa. Y lo importante sería siendo la camiseta del Barça. Y el Madrid y el Barça, naturalmente que el Huesca coja más por ellos. Pero sin ellos no juegan, querido. Tiene que haber un tonto que le meta.
¿Jugarán esta liga, Tomás?
No, jugarán esta liga.
Manolo Lama.
¿Sabéis cuánto ganaban los equipos por derechos de televisión en los años 60 o 70?
Nada.
Nada. ¿Y había liga?
No había televisión.
Naturalmente.
¿Y había liga? Había fútbol. Existían los jugadores. Nos lo pasábamos bien.
Mira, Manolo,
esta
pandemia... Esta pandemia
Manolo,
no,
verdad,
no, perdona,
que
ha cambiado. ¿Qué parece?
Perdón un segundo. No, perdón un segundo. Sí, pero ahora voy a hablar yo. Habla el que yo le dé paso, y lo digo en serio. Espera, y tú no te he dado paso. Lama, termina.
No, lo que estoy diciendo es que en los años 70 no había estas locuras, estos dispendios económicos que se le pagan a los clubs, y existía la Liga, y era igual de emocionante, y la seguían ganando los de siempre, el Madrid, el Barça, luego el segundo... ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Ahora, ¿qué pasa? Hemos entrado en una vorágine de locura económica.
Manolo,
los
todo
clubs,
el mundo va en
cada
WhatsApp,
día quieren más
en SMS.
Y más, y más. Han llegado momentos en que han tenido que romper la cuerda, porque ya no les da con lo que ganan. Necesitan más.
Alcalá, tenemos
más y más y más.
Hombre, Alcalá, la Superliga ya tiene página web oficial y eslogan, ¿no?
Tiene página web y tiene eslogan. Pueden entrar todos los aficionados en www.superleague.es. www.superleague.es. Ahí ven el
¿tiene Twitter ya o no?
Ahí ven el logotipo de la competición, la marca de la nueva competición, Superliga, y el eslogan es: los mejores clubes, los mejores jugadores, every week.
Oye,
semana.
Una cosa, si tal y como nos ha informado Melchor Ruiz y hemos contado, la intención es empezar cuanto antes, y cuanto antes es incluso este mes de agosto, eso es que ya tienen quien ofrezca la Superliga.
Claro, que lo tienen todo. ¿Y quién la paga?
¿Cómo no lo van a tener? Si ya dicen, ya hablan hasta el dinero.
De televisión.
Por cierto, insisto, ¿y esto quién lo arbitra? O sea, ¿tienen árbitros? Es muy importante esto que os estoy diciendo.
Pero escucha, que esto es la misma amenaza. Empiezo ya de la UEFA. ¿Qué os he hecho? Es que es el primer día. O sea, no va a empezar en agosto la nueva. Ahora, que se van a salir con la suya en parte... Estoy convencido.
Yo supongo, Roberto, que contratarán a
los ricos siempre ganan.
Ellos pueden contratar árbitros y ofrecerle una pasta y traerlos para allá. Me dicen, Juanma, por cierto, que al Atlético de Madrid le han dicho, una buena fuente me dice, que al Atlético de Madrid, los de la Superliga, le han dicho que van a ingresar 6 veces más por temporada.
Claro, si
de
tú
pasta.
Mira el
6
reparto.
Veces más.
El reparto es, tú empiezas con 230 que te dan porque sí, por entrar en el
por
club.
Estar.
Eso por empezar, un año nada más, ¿eh? Y luego dicen 10.000 millones, pues tú imagínate, el Madrid y el Barça están en 160, no sé, por ahí, en derechos en la Liga Española, pues pasarán a 400 y pico. ¿El Atlético de Madrid en cuánto está? ¿En 80? Pues pasará a 300.
Si el Madrid o el Barcelona doblan los ingresos, Atlético de Madrid cuadruplica.
Y hago una pregunta.
Y habrá que ver ahora la clavada
de... que cae en quiebra el gran sustento de estos clubes.
Claro, pues es que eso es lo que
he visto caer, yo he visto caer imperios más grandes, ¿eh? Imagínate.
Pero Manolo, si han quebrado los clubs, no hace falta que quiebren los que hacen los derechos de televisión, se han quebrado los clubs.
Aquí tiene que quebrar el fondo de inversión.
600 millones me dicen, Paco.
Bueno, pues imagínate. No hace falta que quiebre, Paco. Imaginaos que un día dice, bueno, mira, ya no me interesa.
Pero habrá que ver qué opina el presidente de la Liga del vicepresidente de la Liga, porque vaya clavada.
Tebas durante mucho tiempo.
Miguel Ángel Gil a Tebas.
Tebas durante mucho tiempo se reía de estas cantidades. Decía que era imposible.
Bueno, se reía de todo.
Y lo sigue diciendo.
Conversación de una barra de bar.
No, sigue diciendo que es imposible.
Ahí hay que decir una cosa.
Se suele reír de casi.
Se la ha debido clavar hasta donde pone Toledo Miguel Ángel Gil, porque repito, es su mano derecha en la competición.
Sí, vicepresidente de la Liga. Sí.
Pero su mano derecha, o sea, cualquier cosa que hace la Liga va.
¿Qué personaje?
Y no le tenía informado de esto, ¿verdad?
Y luego una pregunta, ¿qué garantía hay de que esto que nos ofrezcan es más divertido de lo que tenemos ahora? De que yo como espectador me lo vaya a pesar mejor con la Superliga.
Pues ellos te dirán
de ahora. ¿Qué
que
garantía
la
hay?
Garantía es, se llama Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain.
Ya, pero es que si
no, la garantía
en el
se llama
mes de noviembre
Messi,
va
Hazard,
el sexto,
de Bruyne,
pues no,
es, no, perdona, es, los artistas, que los tienen los mejores.
Joder, pero
la
es muy importante lo que dice Roberto. Vale, es muy importante armonizarlo todo. Intentar hacer fútbol atractivo al mismo tiempo que más dinero.
Vale, quiero escuchar a Gañizares y a Albelda, porque no han hablado y como no les dejáis hablar, porque no dejáis hablar absolutamente a nadie, porque no os importa lo que dicen los demás. No os importa.
Somos los superclubes.
No os importa.
Vais a crear una superliga aquí dentro.
A ver, Cañete, ¿qué dices tú?
A ver, la garantía, lo que decía Roberto, el que aquí arriesga es el que paga por los derechos. Y está garantizado que van a ser grandes partidos porque son grandes camisetas. Eso es evidente. Luego ya veremos, pero aquí el que puede palmar.
Hombre,
es
el que pague. He visto una eliminatoria que era Bayern de Paris Saint-Germain y he flipado con esa eliminatoria. Joder, Emilio, por favor, te lo pido. Hombre, ya. Venga, Cañete.
Entonces, al que arriesgue por pagar por esos derechos y luego no tenga la competición que espera, pues es el que puede palmar, o el que no tenga la respuesta del espectador que espera. Eso por ahí. A mí me parece, sobre todo, dices, es que Miguel Ángel Gil se la ha clavado a, decía Paquito, a Tebas. Si es que está hablando Antoñito que le han dicho que va a cobrar 6 veces más. Si es que, hombre, uno es...
Fouto lo ha dicho.
Fouto, es que uno puede aguantarse de vez en cuando, pero ya cuando son 6 veces,
no, claro,
todo el mundo se prostituye un poco, ¿no?
Sí.
Entonces,
a mí nunca me lo han ofrecido 6 veces más.
Claro.
Claro, no sé cómo me comportaría con 6 veces más.
Claro, pues entonces uno puede empezar a entender lo que pasa. Y lo que más feo a mí me parece es que sea una Superliga cerrada, porque esto sí que va contra el espíritu de la competición y del deporte. A mí es lo que más feo... Me parece que un tipo, un Valencia, por ejemplo, puede algún día resurgir, tener un magnífico equipo de fútbol y ganarse la clasificación para jugar ahí, y no puede hacerlo, ¿no?
Bueno, sí podría.
Bueno, sí podría, porque si uno de los cinco, sí. Uno de los cinco invitados, pero eso no es muy poca clasificación, claro, ¿no?
No, estás dependiendo de que te inviten.
Claro,
una clasificación como
hay que llevarse bien, hay que llevarse bien.
Si eso es lo único que te molesta, Santi, es arreglable eso.
Bueno, supone que habrá una clasificación lo que como más la
que me molesta. Si es lo único que te molesta, Emilio, se puede arreglar.
No, lo único, me molesta muchas cosas. Las horas también hoy, que estoy un poco cansado. O sea, hay muchas cosas que me molestan, pero en definitiva, eso es una de las cosas que a mí personalmente me molesta.
Albelda.
No quiero decir que sea lo único.
Albelda.
Yo creo que esto va a establecer mucha más diferencia aún entre unos clubes y otros. Creo que la Liga Nacional la mata por completo. Siempre estamos todos en contra de que haya esas diferencias de puntos, queremos una liga igualada, y ahora nos ponemos aquí a hablar, escucho a Emilio hablar de los artistas Messi, ¿y el resto qué son? ¿El resto qué son?
No, David, aquí yo he contestado...
No, pregunto, ¿qué son el resto de jugadores de primera división? No son artistas.
Como me has eludido, déjame que te diga. Cuando Roberto ha dicho, ¿quién me garantiza que esto va a ser mejor que lo que veo? Yo he dicho los artistas, porque vas a ver a los mejores...
Y has hablado de PSG, no sé qué... Es que eso lo tenemos en la Champions actual, o no lo tenemos.
Bueno, claro. Ya, pues que lo mantengan entonces. Que hagan lo que sea para mantenerlo.
Es que lo que
eso se han liberado, ya está. Han decidido que juegan ellos su liga.
Es que lo que
qué mala suerte. Como la UEFA no es un club ni paga a ningún jugador, pues que se lo monte.
El resumen que
los que
creen,
tienen los jugadores y pagan a los jugadores han decidido jugar otra cosa.
El resumen para que
pero
todo
es
mundo
que eso, insisto, es la vida. Eso no, los de que ricos tienen
los jugadores,
es la vida.
No,
es el tenis, son las motos, es la Fórmula 1.
Emilio, como es la vida, es difícil entender muchas veces que aludes a comentarios de lo demasiado que cobran los jugadores. Y entonces ahora aquí planteas la superdefensa.
No, yo no planteo.
Elitista.
No, yo digo que esa gente se ha juntado y ha creado una competición.
Pero sí es muy fácil.
Y a partir de ahí, los de la UEFA que espabilen, o les den más dinero o hagan eso.
Ellos creen que con esta competición palman pasta y hacen otra y ya está.
Así no, claro. No es que palman así pasta. Con esta competición no ganan lo que quieren ganar.
Palman pasta, debido pues eso a palmar pasta.
No. Es que claro. Ellos se han metido en unos gastos.
Eso es. Correcto.
Ellos se han metido en unos gastos, bueno, de locos. Y entonces ahora tienen que buscar a otro tonto que pague la fiesta.
Y seguirán.
Porque con los tontos que tienen ahora no les vale para cubrir los gastos que tienen.
No les llegan.
Han tenido barcos, se han ido de copas, se han pegado farras. Y ahora tienen que buscar al tonto que pague todo eso. Porque ellos se han metido hasta el cuello. Hasta el cuello se han metido.
Y seguirán metiéndose.
Y entonces los que más se han gastado son los que ahora se juntan y dicen, oye, vamos a pagar a cuatro pagafantas que nos paguen esto.
Pero con una postura egoísta, Manolo, porque ahora mismo, el Atlético de Madrid, por ejemplo, ahora porque está ahí, pero si cogemos al Atlético de Madrid de hace 10 años y no lo hubieran invitado, seguramente, a lo mejor Antoñito no estaría tampoco...
Hombre, David, es que fíjate lo que son las cosas. En los 2000 estaba el Valencia ganando ligas y el Atlético en segunda. El Valencia jugando finales de Champions, si se hubiera producido este momento, el tercer español era el Valencia.
A ver,
y ahora a eso me refiero.
Puede haber
entonces,
ya una diferencia
entonces es una
eterna.
Postura egoísta todo el mundo. Todo el mundo es, si yo estoy perfecto, ahora...
Claro, aquí va cada uno a lo suyo. Pero yo a lo que voy, que es lo que me parece más grave, es que la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Valencia ya va a ser eterna, si se genera esto.
Claro.
Y los supuesto. pagafantas no se van a meter en este negocio para perder dinero.
Exacto.
Cuidadín. O sea que los pagafantas son precisamente los que más saben cómo se juega el
dinero. Pero ten cuidado que hay veces que los pagafantas se aburren y dicen, pues ahí os quedéis que me voy.
Sí, pero los pagafantas que hay, Manolo, son tienen más dinero que nadie.
Por supuesto.
Los pagafantas que hay en todo eso.
Detrás de Dazón hay un señor ruso, ¿no? Que tiene mucha pasta y se gastó un dineral en la Premier. ¿Lo ha rentabilizado? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor lo empieza a rentabilizar, pues ahora se ha... haya un acuerdo aquí en España con Movistar, en Italia con Sky o no sé qué.
Pues
si el fondo de inversión americano ha hecho sus cuentas, que seguro que las habrá hecho, y se mete, es porque no va a palmar pasta. No va a palmar pasta, seguro. Y si la palma, yo conozco un fondo de inversión que está metido en una radio española, lleva palmando pasta no sé cuánto tiempo, y no se va, porque es difícil salir cuando pierdes. El dinero... te retiras cuando ganas.
Sí,
para endosárselo a otro.
No te vas, Paco, negocio, pero dejas de pagar. Yo conozco otro sitio, otro que había comprado los derechos en un país y cuando vio que no te le llegaban, dijo: se acabó, ahí te quedas que no te puedo pagar más. Y ahora arréglate como puedas.
Y imagínate lo que han bajado sus ingresos ahora, lo que están
cobrando
esos clubes.
Claro, eso también lo he visto yo ahora, ¿eh?
Claro. Sí, pero la realidad, mira,
este mismo año.
Hemos vivido un año de pandemia y cuando han llegado los momentos duros nos hemos dado cuenta de qué gente salva un país. Y no precisamente son los millonarios. Es la gente que está ahí al pie del cañón. Pero al final, esos que están al pie del cañón salen perjudicados como siempre.
Te lo he dicho en la primera frase. Esto vuelve a ser lo mismo. Los ricos salen ganando y los pobres se joden.
Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Pues, el que no quiera ver eso...
En cualquier cosa de la vida...
Bueno, pues habrá que decir que no, ¿no? Habrá que decir que no. Algunos podemos decir que no nos gusta.
A eso va el mundo en casi todo, no solamente
pues, ojo, vamos a ver, vamos a ver la evolución también de las aficiones de cada, de cada club y cada
por
país.
Eso, por eso, David, yo preguntaba lo que pensarán los seguidores de Atleti, Barça y Real Madrid.
Juanma, es que tenemos, por ejemplo, ya un anuncio de Gary Neville donde pone esto en la Superliga y su club de toda la vida es...
Sí, el United.
Dice que es una vergüenza, se avergüenza de ser del United. Pero especialmente sería importante lo que pase con los socios de Madrid y Barça porque el club es suyo.
Ahora, dicho. Que
cuando... No les preguntarán, chato, que, si que, no lo han preguntado.
Pero yo creo que cuando les toque explicarlo y les diga, mira, es que aquí vamos a seguir jugando en la Liga. Digo, como supongo que lo explicarán el Madrid y el Barça, que es, pero vamos a tener dinero para Mbappé, pues dirán, ah, pues vale.
No,
sí, pero el Paris Saint-Germain también va a tener dinero para Mbappé.
Mbappé va en medio de costar 150, va a costar 500.
Claro, es que dices, el Madrid va a ser el Madrid va a ser más rico y todos tus rivales también van a ser más ricos, con lo cual todo va a ser más caro.
Mbappé, que hoy vale 150, va a costar 500.
Perdón un segundo. Si nos ponemos a fabricar billetes de 50 euros, el dinero va a perder valor, porque todos vamos a tener más billetes de 50 euros, con lo cual va a ser todo más caro.
No podrás fichar a un tío si no es el tío que quiere ir contigo.
¿Pero tú crees que en la NBA ha bajado alguna vez el contrato de alguna estrella? Lleva permanentemente subiendo, que estará infladísimo el mercado. Pues eso va a pasar en el fútbol. Es lo que dice Lama. Se han metido en un nivel de necesidad y eso va a seguir creciendo, siempre.
No van a parar, Paco, no van a parar.
Por eso, si Mbappé este año pide 50, el año que viene pedirá 62.
Claro, ya está pasando, ya estamos viendo unos contratos que hace 5 o 10 años no nos podíamos imaginar.
Oye, Messi gana 140 millones sin Superliga Europea.
Claro,
sin Superliga. Pues imagínate cuando sepa que el Barça tiene 1000
lentes. Claro,
Messi cobra ese dinero y Alba cobra ese dinero y Busquets, porque en el Barça son unos cachondos, y Mirotic, se trajo un tío de la NBA con dos cojones.
Y en el resto de los equipos también. El Barça tiene ahora mismo unos salarios que no puede mantener, que está fuera del fair play cualquier acción que quiera ahora mismo a la hora de renovar a Messi, que son unos salarios brutales y que son algo que no puede mantener, así de claro te lo digo, y por eso está metido en este fregado y es el más interesado probablemente que ninguno, porque es el que realmente tiene problemas económicos. Pero el Barça, al mismo tiempo, pandemia aparte, está ingresando los últimos años, digo pandemia aparte, antes de empezar la pandemia, más que nunca, y al final está más endeudado que nunca. Más dinero, más deuda, porque más se va a pagar por los jugadores, más traspasos se van a pagar, y estamos hablando de la misma ruina.
Y mala gestión.
Y aún así, con
el Valencia en la vida ha tenido el dinero que se ha gastado en fichajes de los últimos años, sobre todo cuando llegó Lim. Y en la vida ha tenido la deuda y el problema que tiene ahora mismo.
Con todas esas cosas que habéis dicho.
Cuanto más dinero gestionas, más lo haces quebrar a la empresa.
Sí, esto es muy sencillo. A ver, los 15 nos juntamos. ¿Queréis ser todos más ricos? Sí, claro que queremos ser más ricos. A los pobres, a eso ni les preguntamos. Eso que les den. Nosotros vamos a lo nuestro. Y ahora, dice Paco, ¿y lo que van a decir los aficionados? Los aficionados no van a decir nada, Paco. Porque el pollino es facilísimo de vender. Lo que tú has dicho, ¿no? Que vais a jugar con los mejores y tal, y luego vendrán el pollino. No, nos echan de las ligas. Si nosotros queremos seguir aquí, pero es que nos echan, que en el fondo es verdad.
Sí, pero no le van a hacer.
Todo eso tiene que armonizarse y tiene que casar bien, ¿eh? Insisto, esto afecta hasta el fútbol base, que ahora no lo estamos viendo.
Hombre,
porque
todo.
Estamos
ha roto el fútbol.
Bajando
roto
por el
fútbol.
Organigrama hasta
la pirámide futbolística la rompe.
Lo ha roto de arriba abajo, al que diga que no miente.
A ver qué hace la UEFA ahora, ¿eh? A ver si la UEFA ahora negocia, a ver si la UEFA se mantiene firme. Es muy importante saber qué va a hacer la UEFA.
Y luego, insisto, yo como espectador, es que ahora, actualmente, a estas horas, es que me lo paso muy bien con lo que hay. O sea, es que
yo insisto, estamos en abril, casi mayo, ¿eh? Estamos en abril, casi mayo. Y la Liga tiene que vender sus derechos de televisión. La Liga Española tiene que vender sus derechos de televisión.
A ver qué hace.
A ver qué hace ahora.
Bueno,
es que
tú eres
es una situación.
El jefe de Telefónica, dirás, pero esto, vamos a poner una clausulita. Y si mira, si se van estos tres, en vez de pagarte 100,
no,
te voy a pagar 32.
Paco, es que no lo sé, pero sí, es que a lo mejor lo que dice Telefónica es si se van estos tres, no quiero la Liga. No, me
pago por eso, por que habrá una clausulita.
Es que, no, pero es que
Juanma, pues que recen todos los clubs de que se llegue a un buen acuerdo.
Pero que
claro, por eso,
estos tres no
aunque,
se quieren ir.
Aunque coño. Ahora vaya todo de farol, que es que la monto y me voy, o que os echamos.
La bomba está puesta.
Sí, no, yo lo que voy es que el que tiene los ases de verdad es el que tiene a los jugadores, que son los clubes. O sea, la Liga al final no podrá decir, os echo.
Claro.
Esperando que haya una revolución de los socios del Madrid y del Barça
los
contra Florentino.
Los necesita.
La UEFA no podrá decir, os echo. Porque su pastel es la Eurocopa y la Champions. Ambas cosas protagonizadas por 100 jugadores de estos 20 equipos. Es que los ases de verdad, aunque esté también yendo de farol diciendo que empieza en agosto, los tiene la Superliga.
Tienen sí. los clubes tienen las vedettes y ahora dice a qué quieren que se baile. Porque
¿dónde actúan?
No. ¿Y cuándo actúan? Y los clubes quieren las dos cosas, seguir en su liga y crear esta competición.
¿Qué ha dicho Fútbol una cosa?
Los pobres cuando nos sublevamos hacemos huelga. Los ricos cuando se sublevan montan un club privado en el que solo pueden entrar los más ricos. Y eso es lo que están haciendo.
La Liga será una risa el día de mañana.
Vamos, segunda vez, Chatu.
De todas formas, ha dicho
ahora, si
una
gusta,
cosa
pues,
que tiene razón. Sí. Los clubes grandes tampoco van a querer perder los ingresos que ahora reciben por sus ligas locales.
Claro que no.
Porque eso es otra parte del pastel.
Pero vamos a ver, Lama. Si les van a dar seis veces más, ¿qué para qué?
Si le dan seis veces más. No, perdona.
Pero
Juanma,
es que tú no entiendes que es un rico. Un rico quiere las seis veces más que le van a dar más lo que tiene.
Claro, es que el Madrid cuenta con lo que le van a dar en Europa más lo que le van a contar en la Liga. Claro, es que la Liga, el Madrid, tiene... ¿Cuánto ingresa por televisión? Madrid y Barça.
160, por ahí.
160, vale. Más, espérate, 19 partidos en casa como local, el ticketing, palcos VIP y todo eso, 19 partidos. Más la Copa del Rey, más los derechos de la televisión de la Copa del Rey,
es
que más
la
Supercopa
de
España.
La
que no te hagas trampas, que si le echaran al Madrid de Liga, de Copa y de no sé qué, en vez de ser dos grupos de 10, es decir, de 18 partidos asegurados, sería una liga de 20, con lo cual tienes 38 partidos. Y quedarían, en vez de la Copa del Rey, se llamaría la Copa de...
Claro, pero los ricos tienen que pagar el doble. Pero tienen que pagar esa pasta que no ganan de la Liga Española, la tiene que pagar el rico más también.
Un dato que es información. Claro. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, en los derechos de televisión firmados el año pasado, el Real Madrid cobra 156.2. El Barcelona cobra... Sí. 165.0 y el Atlético de Madrid 124.
Vale, eso que dejan de ingresar ahí lo tendría que pagar este fondo también.
Hombre, eso no
va a que lo han contado, que no han hecho estos números, que ya los han hecho estos números, que nosotros no los hemos hecho. Ellos sí.
Ya lo sé que los han hecho, pero que lo que te quiero decir es que el rico no renuncia a lo que ya tiene. El rico quiere lo que tiene más lo nuevo.
Claro,
y si puede también me llevo lo del
lado. En el formato de la Champions que propone mañana la UEFA, se juegan 9 partidos, seguro, y luego los cruces. En el que ellos están diciendo, se juegan 18 partidos y luego los cruces.
Sí, se juega en la Euroliga de baloncesto.
Pues entonces acabarán llegando a un acuerdo. Yo creo que no se va a hacer la Superliga ahora mismo, ni el año que viene, ni dentro de dos, tal cual la quieren estos clubes. Acabarán llegando a un acuerdo que en vez de ni 18, ni la cosa estrafalaria esta de que propone mañana la Champions. Que sean 14 partidos seguros. 14 seguros y luego ya los cruces. Y en vez del reparto, que el campeón acabe ganando 130 como ganan ahora, pues que gane 300.
Sablazo a la UEFA.
Sí, que se amplíen más las diferencias económicas con el formato y que organice la UEFA. O sea, que sigan como hasta ahora, solo que haya más diferencia económica entre los clubes.
Y la participación asegurada supongo que también pedirían, ¿no?
Es que eso yo creo que es lo que va, es que eso es yo, lo que yo creo que la UEFA y las federaciones se van a negar a una competición cerrada.
Ah, es que es muy
porque ellos entienden que eso, el fútbol es piramidal, es que eso claro, es lo que se van a negar.
Eso es muy difícil de defender, porque cómo le va a decir la federación a el Valencia, no, es que si ganas la liga tenemos un problema, no puedes ir aquí.
Al Sevilla, es que el Sevilla es un equipo champion.
El Sevilla puede ser campeón este año.
Porque, por ejemplo, en la Euroliga
están, que no haya premio por ganar.
En la Euroliga están clasificados de hecho unos y otros por derecho deportivo, pero imagínate que quedan primero el Sevilla, segundo el Valencia, tercero el Villarreal, cuarto no sé qué.
A ver, también es verdad, Paco, que si se incrementa el económico, es muy difícil que esos equipos
estén en la Champions. O no, porque lo que marca diferencia es la gestión.
Por favor, ¿me puede decir, Pedro Martín, desde cuándo el Madrid no está en la Champions?
Se gastan 300 millones.
Es que Madrid y el Barça, desde que yo tengo uso de razón, están en la Copa de Europa.
Bueno, porque se llama Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, históricamente, con más de 100 años de historia.
Sí, aquí está claro, el que va a perder pasta es la UEFA, porque en vez de ganarlo la UEFA,
y la FIFA lo sabe.
Claro que lo sabe. Y se alegra.
Y aquí los ganadores son la FIFA y los clubs y palma la UEFA.
Es así. Pues es que está claro, los clubs dirán, ¿tú cuánto ganas? UEFA, anda que no habrán echado sus números.
Y la FIFA en verano se inventará un mundialito para esos clubs de la Superliga.
Claro, si es que va a haber el pastel de UEFA mengua y el de FIFA crece con el mundialito. Claro que algún día habrá un Cosmos de FIFA. Nueva York y un Boca Juniors de no sé qué y se hará una a nivel mundial, pero bueno.
Paco González, ¿crees que está cerca el día en el que el Athletic de Bilbao cambie su filosofía y se abra al mundo?
No, creo que está lejísimos.
Bueno, después de esto, Paco.
No, pues yo creo que mientras que estén luchando en finales, no creo ni que se lo planteen.
Manolo Lama, ¿qué se siente al formar parte de un equipo de deportes absolutamente líder?
Pues lo mismo que se siente cuando era segundo. Una inmensa, ¿cómo se dice eso? Satisfacción.
Lo has dicho además que con una credibilidad, aportas
un convencimiento,
un
sentimiento.
Lo has dicho con la mano en el corazón.
Soy de los de Paco, no me agobia el EGM ni para bien ni para mal, prefiero que sea para bien y me alegro mucho por ti, Juan.
Muchas gracias. ¿Por qué por mí especialmente?
Porque tú te agobias.
Es la mayor que me la ha dicho.
No sabía que
Nunca pierde.
No, Paco ahí está, que lo diga.
Es una verdad como un templo, pero...
Sí. Emilio, ¿cuánto mérito tiene que Márquez haya vuelto con semejante nivel? Ha sido séptimo, y recuerden, en...
Tremendo, escucha.
Portugal.
Por cierto, no hemos hablado de fútbol,
muchísimo. Joder, y además, te cuento. Muchísimo.
Es que es verdad, Florentino ha hecho el comunicado el día que mete 5 el Atleti.
Y que ha empatado al Madrid.
Y que ha empatado al Madrid.
Estamos acostumbrados a la Copa del Rey. Estamos acostumbrados.
Y que ha ganado el Barça la Copa del Rey. Es verdad, es verdad.
Prometo que tenía bonitas palabras para Koeman hoy.
Lo ha pactado con Anelli.
Y que el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga. Y que Sevilla aspira al título.
Es verdad que Agnelli también lo ha pactado. Porque la Juve ha perdido.
Claro, Agnelli y Florentino, sí, que no lo veis.
Ostras, es verdad, macho.
Sí, claro. Sí,
ese es el momento.
Esto es lo que nos espera.
Emilio, que tiene mucho mérito Márquez, ¿no?
Bueno, tiene mucho mérito porque además no es solo nosotros quienes reconocemos, los propios rivales, los propios pilotos de la parrilla han dicho que era tremendo lo que había hecho.
Sí, sí. Guas, ¿el gran fichaje del Madrid debería ser un nuevo equipo médico en lugar de Mbappé?
Bueno, y para la Superliga yo creo que tienen que comprar el Zendal.
Bueno, pero ahí no se curan, ¿eh?
Cuando baje el Liverpool ese que venga ahí a jugar un viejo de padre, momentito que vamos a enseñar nuestro equipo médico habitual. ¡Pum! Ahí el Zendal topa ellos.
Todos vacunando ahí.
Todos vacunando.
Diciendo, esto es una tontería.
Unos tíos, ¿qué queréis? AstraZeneca.
Esto como hospital no vale.
Tenemos de todo. La China, AstraZeneca, de todo.
Vosotros mismos, vacunamos hasta el equipo B.
Miguel Rico, ¿echaste de menos que Messi tocase la trompeta?
No, y lo que he hecho de menos es que se haya reconocido a Villalibre el comportamiento ejemplar que tuvo ayer en la final, aplaudiendo como un campeón, y reprocho desde mi modestia a todos los que le han tomado el pelo, han hecho
que han sido muchos
de su festejo legítimo. Sí.
Y
tras ganar la final de la Supercopa.
Yo sí creo que cuando suena un himno de un país debes ponerte de pie si eres parte protagonista.
Hombre, eso es educación.
pero esto no tiene educación. Que ver con la trompeta, ¿no?
No, digo, no. Bueno, no tiene que ver, pero digo, es un comentario que hago yo porque vi una imagen que no la había visto y oye, yo creo que si suena un himno de un país, de cualquier país, debes ponerte de pie.
Si yo voy a la final de la Copa de Serbia y tocan el himno, me levanto.
Claro, efectivamente, me pongo de pie y está. Y respeto a los serbios.
Por supuesto.
Yo no me siento serbio, perfecto, pero respeto a los serbios. Cañizares, ¿ha superado esta temporada Courtois a Ter Stegen y Oblak?
Está al nivel, no hay distinción entre uno y otro. Un mes puede ser uno el mejor, otro mes es el otro. Y yo en esos tres sumaría a Neuer y a Keylor Navas y hacemos los cinco mejores del mundo con diferencia ahora mismo.
Y el portero
del Huesca. Super porteros. Estos deberían de jugar también en los equipos que quisieran, otra liga distinta y hacer lo que les dé la gana, pues son mejores que los demás.
Roberto Palomar, Florentino, igual que te gana una Champions, te construye un estadio, ahora te cambia el panorama del fútbol mundial. ¿Qué será lo próximo?
Bueno, hasta para comprar las autovistas estas italianas, ¿no? O hará, asfaltará Marte o alguna cosa de esas.
Asfaltará Marte, magnífico.
Asfaltará Marte.
Una autopista Zendal Marte.
No, y hará la cuña Lama. Hará la cuña Lama. Hará la cuña Lama de.
No, yo he dicho una cosa buena para Roberto.
¿El qué?
Que va a comprar el Marca.
El Marca. Bueno, no te preocupes.
Y ya tienes aquí Radio Marca de 5 a 6 de la mañana. Todos los días.
Haya para indemnizaciones para los pobres.
Director gerente no. Palomar. Sí, una cosa magnífica.
Sí, sí. Albelda, ¿te alegraste por el título de Koeman?
Por mi Koeman ni fu ni fa. Por Jordi Alba, por ejemplo, sí. Porque ha jugado conmigo, es amigo. Y me alegro. Yo por los amigos me alegro. Deseo más el bien que el mal, o sea, yo si tiene que ganar el Barça, lo deseo por los amigos, no quiero que pierda porque esté Koeman.
Qué grande eres.
0-1 sí, ganó Albelda.
Pero escucha una cosa, Albelda, el colmo del odio sería que Koeman entrenara al Madrid para ti, ¿a que sí? Imagínate.
Bueno, sería una situación, yo creo que a mí me gustaría que pasara.
Le deseas eso al Madrid, ¿no?
A los dos.
Antoñito Ruiz, ¿es el Atleti favorito para ganar la Superliga?
No, porque yo solo hago pronósticos a corto. No,
tercero, va a quedar tercero.
Quedan 6 o 7 jornadas. No. Pero no te quepa la menor duda que con la pasta que va a recibir podrá hacer un equipo que...
Sí, de hecho, ahora mismo tiene un equipo cojo, tiene un equipo sin salario, sin... Sí,
no, oye, te diga Paco, les vemos salir muchas veces del entrenamiento ahí de Majadahonda y
pelaos, pelas como monas.
Salen con utilitarios, compartiendo coche todos porque no
tienen... El Cholo el otro día en la oficina del banco pidiendo un crédito.
Claro.
Bueno, el carácter de un equipo no se mide por los coches, se mide por el alma.
El caballo,
dice. Bueno, oye, me lo he pasado muy bien hoy, ¿eh?
Ha sido magnífico.
Muy bien, de verdad. Habéis hecho un análisis muy bueno de una noticia que ha surgido en directo del Barça, en el tertulión.
Vaya gol a Nueva
Voy
Mariano,
a apuntar macho. La fecha. Espera, que ahora lo estoy haciendo esto.
Vaya gol a Nueva
Hoy,
Mariano.
Este es 19 de abril, ya, lunes para el Ondas. Lunes 19 de abril. Lunes 19
de abril. Oye, es que les vamos a mandar...
No, es que ahora, podcast, para que no se nos olvide, vamos a mandar todos a lunes 19 para el Ondas. Hay unos que vamos a presentar a Ondas y otros a los premios Panenka. Este va para Ondas, ¿vale?
Así que los Cunderita.
Eso es, el día que sea para los Parenca. Este va para Londres, lunes 19 lo presentamos.
5-0 de la Leti, le voy a hacer un podcast.
Ya me gustaría.
Mañana lo mandamos para Radio Barcelona. Ahí está todo. Normal. Compañeros, gracias, ha sido un placer.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, que empezó Paco, que estaba yo en casa todavía quitándome la resaca y ya estaba Paco ahí en antena. Pues entre Paco y yo, aquí hemos estado hasta la 1:30 de la mañana. Anda que no tenemos mérito. Mañana volvemos, a las 11:30 en el partidazo. Y tal y como están las cosas, como para no escuchar la radio. Escuchen la radio, escuchen la cadena COPE. Llega Arjona, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.